Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Me encanta que a las 6:09 todavía sea de día, que va poniéndose el sol poco a poco, y nosotros les vamos a ayudar a rematar este programa esta tarde con temas absolutamente de su interés. Ya están aquí preparadísimos ellos. Está Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Juan Carlos.
Muy buenas tardes.
Que te oiga dar las buenas tardes. No te he oído.
Muy buenas tardes, tardes madrileñas. Hace un calor, en serio, ¿eh? Esto,
oye,
mi padre,
Juan,
diría, cuidado con este calor, porque como luego venga una helada, el turrón sube de precio.
Sí, señor. Oye, Juan Carlos, déjame decirte, aparte del tema que hoy vas a hablar de la Biblioteca Nacional, tendremos la última hora sobre...
los zapatos rojos.
Es que noto cierto cachondeo y esto...
solamente sobre Gaztambide.
Escúchame,
nada más.
Una cosa, vamos a ver, ¿cómo?
No, pero que para dentro de un rato...
¿Te he dejado algún...? No, simplemente voy a decir, todo...
He sonreído,
todo señores, nos están mintiendo,
No, ¿pero
todo
quién?
Empieza en un retrato titulado, en un cuadro
titulado,
el retrato de la hija de Gaztambide, ¿de quién? Del hijo de Madrazo, de Raimundo de Madrazo. Ahí empieza esta historia...
Y la confusión.
La mujer vestida de rojo. Y luego nos dicen que la vulva, vamos a hablar. Bueno, estoy indignado, pero tengo noticias, hombre, todos los días. Lo de la vulva lo diría hasta el último día de mi vida porque me parece...
Mira, ¿ves?
Un edil.
Te tenemos que ajustar, ¿sabes el qué? El micro. Mira, mira quién viene por ahí. Porque, claro, te estamos boicoteando. A ver, Miguel Ángel Almodóvar, también te saludo. ¿Qué tal estás?
Pues impresionado desde el último jueves con esta noticia que nos trajo Juan Carlos, a la que yo voy a dar continuidad, pues hablando de mi libro como umbral, de un libro que se publicó hace 10 años ahora, Crónica General del Sexo Oral.
Ay, Dios mío, por favor,
no lo digas,
cuidado, pero le vamos a meter carga histórica, ¿no? Carga histórica. Bueno,
yo reivindico mi palabra porque no se me ha oído nada, me lo acaban de decir. ¿Se me oye o no se me oye?
Sí, se te oye.
Ah, que ponga el espumillón. ¡Rojo! ¡Rojo! Vamos a ver, todos los jueves, Dios sabe hasta cuándo.
Ponlo.
Sí, porque esto es la historia de algo rojo, ¿no? Señores, nos están mintiendo. Hay un cuadro, con eso os digo simplemente, empieza una historia, no te rías, Almodóvar, que
pero
te estoy viendo.
Río,
el cuadro es de...
Es
el retrato de la hija de Gaztambide, que está en el Museo Lázaro Galdiano, claro, pintado por Raimundo de Madrazo, hijo de Federico de Madrazo.
Digo, al museo.
De que, vean ustedes ahora mismo, quien nos esté escuchando, póngalo, se va a encontrar con la mujer de rojo. No digo más.
Ay, bueno,
y lo de la vulva, eso sí. Lo de la vulva, he dicho antes, que creo que no se me ha oído, que voy a escribir una carta a la señorita, está la ministra de Igualdad, diciendo que cómo tolera que una mujer se le llame la vulva.
Bueno, pues nada, aquí está habiendo derivadas políticas. Bueno, quiero seguir con Mario Mora. Hola, Mario.
¿Qué tal? Estamos los músicos también un poco mosqueados, ¿eh?
¿Pero por qué? ¿Con Gaztambide?
No, con otro señor que yo aprecio mucho, que es Ara Malikian, pero no sé si habéis visto un vídeo. Estuvo este fin de semana con Risto Mejide en su programa de entrevistas. Y no se le ocurrió otra cosa que decir que cualquiera se puede poner delante de una orquesta y con mover un poquito los bracitos...
¿Eso dijo?
Que la orquesta suena igual de bien con quien sea que se ponga. Y que los músicos que luego se convierten en directores es porque no son buenos músicos y en la dirección pues ganan más dinero.
Ay, entonces, o claro, sea, estamos todos los músicos... estás con un enfado total,
¿no? Voy a hablar de esto,
¿no?,
hoy porque es mejor dejarlo, pero sí está sobre
claro,
todo
pero
el mundo
ya
de
que
las
has
redes sociales.
Vamos a ver, lanza la piedra, escúchame una cosa. Vamos a ver, ¿eso lo dijo ayer?
Eso dijo este fin, creo que ha sido el
pues
fin
mira,
de semana.
Mira, yo dirigiendo el español, voy a contar otro secreto. Dirigiendo el español le tenía contratado. Y apareció su representante, que es su pareja también, y me dejó colgado. Lo he tenido guardado en silencio. Y si miento, señora y señor Ara Malikian, que le dije, esto no se puede hacer. Dejar colgado al director del Teatro Español con la programación, en la programación hecho, ¿no? Por eso la gente cree que es majísimo, porque es encantador, solidario. Mm.
Bueno.
Y fíjate lo que has dicho.
Es que tiene además es un representante de la música clásica. O sea, tendría la oportunidad de ser esa cara amable y simpática que nos ayuda tanto a los músicos clásicos, ¿no? Y
solo,
sin embargo...
No solo, perdona que añada, porque yo creo que es uno de los baluartes y defensores en el mundo de la causa armenia y del reconocimiento del genocidio armenio que, por ejemplo, España
claro,
no ha reconocido.
Es verdad.
Y se han reconocido algunas comunidades autónomas y municipios. Entonces, quiero decir, tiene una proyección mundial. Yo vi la entrevista, me pareció desafortunado en todo. Incluso pues hablando de su infancia, que si él pues tenía un pelo tal que intentaba alisárselo. Me pareció francamente estúpida para la calidad del personaje que es, ¿no? Mm. Al que yo admiro, bueno, voy a seguir admirando, ¿no? Porque me quiero creer que ese día pues estaba,
a lo mejor tuvo un día difícil
o algo, ¿no? O sea,
qué casualidad que sucede. Ya, pero
sí, no, las redes sociales están revolucionadas con esto.
Ya, o sea, y vosotros, claro, o sea, vamos a decir que ha menospreciado la figura del director,
claro,
¿no?
A ver, pensad que el mundo de la dirección de orquesta, o sea, nadie estudia desde los 8 años para ser director. Normalmente es un músico profesional que en un momento dado, pues cuando tiene 18, 20 años, dice, oye, voy a girar mi carrera hacia la dirección de orquesta. Entonces, él lo que decía es que ese músico es porque, primero, no era buen músico en lo suyo, y segundo, porque, bueno, pues al final mueves un poco los bracitos y ganas más dinero y la orquesta suena igual. Entonces, claro, ha habido una revolución, sobre todo, de los directores de orquestas que han hecho ese tipo de pasos y que no tienen en absoluto nada que ver con lo que cuenta Ana Malikian en este caso.
Bueno, pues un día desafortunado. Marta Zúñiga, muy buenas.
Buenas tardes de nuevo.
Por favor, lo tuyo dará paz, orden, dará paz a esta tarde.
Yo creo que sí, porque vengo a hablar de
perdóname,
David Bowie.
Solo con la paz no se come.
Vine a hablar de David Bowie.
Sí. Habla de algo sensato.
Y de una magnífica exposición que hay en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid sobre el universo Bowie.
¡Ay, qué bien! Bueno, pues venga, vamos a arrancar con la ayuda de Juan Carlos. Dejemos las polémicas para el final, porque si no nos vamos a liar, os veo venir. Querías hablarnos precisamente de esta apertura al público, ¿no?, por primera vez, que tuvo lugar hace ya 127 años de la Biblioteca Nacional. Bueno, ¿te has fijado este año en ella?
Me he fijado en ella este porque mes, es uno de los edificios más curiosos, más emblemáticos de Madrid. Y curiosamente, el dato que vamos a dar es que tal día como hoy, o sea, el 16 de marzo de 1896, hace 127 años, se abrió al público, no se inauguró. No, señores, entiéndame.
Se abrió porque la historia, antes estaba.
La historia es alucinante. Es alucinante y es quizá también una historia y un reflejo de cómo somos los españoles. Bien, ¿cuál es el origen de la Biblioteca Nacional? Porque mucha gente que se piensa, no. Felipe V funda la Biblioteca Real como Biblioteca Pública de Palacio en 1712. Por un privilegio real precedente del actual depósito legal, los impresores debían depositar un ejemplar de los libros impresos en España. Esto empieza ahí.
En 1712.
Y es, cuidado, no es propiedad del pueblo español, sino de la Casa Real Española.
12 años después de que entrara a reinar Felipe V, lo empieza a hacer en 1700. Exacto. Es una de las primeras medidas.
Sí, señor. En 1836 pasó a depender del Ministerio de Gobernación. Y cambió su nombre por el de Biblioteca Nacional. Ya pasa, pero estamos hablando que han pasado de 1712 a 1836. ¿Cuál es la historia del edificio actual, del que ustedes ven, que por la zona de Recoletos es 21 y 22 y por la zona del paseo del Serrano es el Museo Arqueológico? En el solar en el que se asienta se encontraba el antiguo convento de los Agustinos Recoletos, construido en 1620. El convento fue derribado hacia la mitad del siglo XIX tras la desamortización de Mendizábal.
Sí.
El palacio, que se llamaba así, Palacio de Biblioteca y Museos, que alberga a la Biblioteca Nacional, comenzó a construirse en 1866. Ahí empieza la construcción de este edificio, ¿no? Y es obra del arquitecto Francisco Jareño. Al poco de iniciarse las obras, señores, esto es un lema, y la propia biblioteca dice, esto es una constante española. Se quedan paralizadas, ¿no?, por la falta de fondos. La terminó el arquitecto Antonio Ruiz, creo que se dice Salcés. Bien, en 1892 el edificio se utilizó, esta es el primer emblema para qué sirvió ese edificio, para la conmemoración del cuarto centenario del descubrimiento de América. Bien, perfecto. En 1893 se realiza la distribución del nuevo edificio destinado a archivo, biblioteca y museo. Y se trasladan los fondos de la Biblioteca Nacional a su nueva sede. Y el 16 de marzo, tal día como hoy, hace 127 años, del año 1896, como ya hemos dicho, abrió sus puertas al público y otra vez, mediante un real decreto,
o sea, con Alfonso
se insiste,
XIII.
Fíjate, pero han pasado desde 1796, se insiste en la obligación de entregar un ejemplar de toda obra impresa en España, las 6 estatuas de la escalinata. En un primer plano está la del rey Alfonso X el Sabio y la de San Isidoro. En un segundo plano, la de Antonio de Nebrija, la de Luis Vives, Lope de Vega y Miguel de Cervantes. Los 11 medallones, El padre Mariana, Fray Luis de León, Quevedo, Calderón, Garcilaso, Diego Hurtado de Mendoza, Arias Montano, Santa Teresa de Jesús, Tirso de Molina, Nicolás Antonio y Antonio Agustín. Objetos de valor, porque no nos olvidemos que no solamente ahora sigue estando en el edificio la biblioteca y está también el museo, pero el primer museo de arte moderno estuvo ahí. Ha tenido muchísimas dependencias a lo largo del tiempo, por eso atesora grandes obras. Objetos de valor artísticos, las colecciones bibliográficas, algunas de incalculable valor artístico. También tiene mucho valor las colecciones de estampas y grabados, entre las que se encuentran obras de las más grandes, de los más grandes artistas de la historia del arte, por ejemplo, Velázquez, Goya, Durero. Cuadros, bronces, bustos, muebles, tapices y otros objetos de gran valor histórico y artístico. ¿Cuántos libros hay en la Biblioteca Nacional? A que muchas veces nos lo hemos preguntado.
Yo sí, pero creo que ahora ya que lo han digitalizado ya es imposible, ¿no?
No se puede saber, lo dice la propia biblioteca, ha ido a los fondos. No se puede saber porque diariamente, primero, bajo el concepto libro, son muchas lo que hay muchos soportes, ¿no? Esa cifra está cambiando continuamente. Todos los días se ponen nuevos, de tal manera que estás dando la noticia y ya se ha quedado antigua. Bien, pero en la actualidad el número de documentos en todo tipo de soportes se estima en unos 34 millones de piezas, contando libros, folletos, hojas sueltas, revistas, diarios impresos antiguos, incunables, manuscritos, planos, postales, partituras, etc. La Biblioteca Nacional se compone en la actualidad de dos edificios. Uno es el que conocemos, el del que estamos celebrando, y el segundo es un edificio que está en Alcalá de Henares, que se llama Centro de Acceso al Documento, que cumple las funciones de depósito. La obra más antigua que posee la Biblioteca Nacional,
¿cuál es?
Es el papiro de Ezequiel, datado entre los siglos II y III, pertenece al primer códice del Antiguo Testamento griego. Señores, estemos orgullosos, vayamos. No es fácil, la gente dice, ¿cómo puedo entrar? Bueno, se tiene que hacer usted documentalista, historiador, ¿no? Pero es un edificio bellísimo, bellísimo, que tuvo muchas dificultades para levantarse, porque en España casi nunca hay dinero para las cosas que debe haber dinero.
Se quedan sin fondos, ¿no?
Cuando... Pero por eso que hoy es un día grande para la Biblioteca Nacional.
Bien, pues...
Hay que decir que en ese espacio, ¿sí? el que ¿sí? ocupaba el convento de los Agustinos Recoletos, no solo se construyó ese edificio, sino que estaba también el cementerio de los ingleses, que hubo que desalojar y trasladarlo a Carabanchel, donde actualmente está, estaba mirando el nombre de la calle, Comandante Fortea, o Fontanes, número 7, que recomiendo vivamente. Es un museo muy bonito que abre los sábados. Este domingo no, porque creo que es el Día del Padre, pero los domingos también.
Vale,
cementerio
vale.
Cementerio de los ingleses, un cementerio que es una monada. Los está Price, el del Fico.
Pero tú
el
crees
Fico,
que debemos ir con, Price, con los papás.
Price,
tú dirías que es bonito.
Es muy bonito y el sábado lo enseña un señor, pues que habla en inglés, hay que saber un poquito de inglés, pero sí, tampoco es tan complicado. Está... pues el fundador de Lardi, en fin...
Pero ahora te digo, a ti que te gusta tanto ir a cementerios, ¿y recomiendas que vayan los papás con los nenes el día del padre al cementerio?
No, porque está cerrado. No, acabo de ver que está cerrado.
Papá, ¿qué me quieres decir?
Vamos, qué mejor que hacer el día del padre. Pues, a mí no me ocurre nada.
Teníamos que dedicar...
No se te ocurre, ¿no?
No, pero Nieve, estás diciendo una cosa. París, Buenos Aires...
Sí, no, no, si es lo que Miguel Ángel es...
Y hemos perdido una oportunidad histórica en Madrid, en serio. La verdad, y desde aquí se lo digo a la concejala de Cultura, concejala de la delegada de las Artes, que se haga definitivamente el Don Juan de Lorio en el cementerio.
Sí, daría un poco de...
Que no, Nieves. Mira, es tal, porque ahí está el misterio. La obra en
bien.
Se representa en un cementerio, entonces se pueden hacer cosas bellísimas, de verdad. Y la gente que tenga
respeto.
¿Y dónde
nos sentamos la gente? O de pie.
En Alcalá de Henares no se sienta nadie, va por escenarios. Vamos, es como itinerante.
No hace nada, si es que son de una belleza extraordinaria. Todo el mundo conoce esa estatua del diablo, que se supone que es la única, no es la única, de Bellver, que está en el Retiro, ¿no? Sí, esa magnífica estatua. Sin embargo, toda la gran obra de Bellver está en el cementerio de San Isidro, porque la nobleza, la alta burguesía que tenía dinero, pues le encargaba una estatua de Bellver. Si quieres ver la estatuaria de Bellver, hay que ir al cementerio de San Isidro y muchas más cosas. ¿Eh? Digo, por ejemplo...
Poco a poco nos vas convenciendo, Miguel
Ángel. El
1
de noviembre, tratemos que, si no soy el director, el 1 de noviembre próximo... o el 31, hagamos allí el programa.
Ay,
Nieves, por favor,
favor,
es que es el lugar. Vamos
favor.
A ver, un mundo que está lleno de calabazas.
Hay que seguir
fantasmitas
Nieves,
así pegando gritos.
Bueno, poco a poco, que me, entre Gaztambide y ahora esto
no,
me tenéis.
Queda mucho Gaztambide.
Bueno, a ver, pongamos música de Bowie, Marta. Por favor.
Vamos a ello.
Venga, a ver.
¿Y por qué ponemos música de Bowie hoy? Bueno, venga, pues porque hoy vengo a recomendar lo que he dicho antes, esta exposición que se ha abierto en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Está abierta hasta el 25 de junio, se acaba de inaugurar esta semana, y en ella se muestra la relación entre el artista y el fotógrafo Brian Duffy. Es una muestra que recorre los años dorados de David Bowie, un artista único que cambió completamente los códigos de la música pop. Allí se muestran en esta expo los objetos que sirven para explicar cómo hacía las sesiones fotográficas que luego pasarían a formar parte de las portadas de sus discos. ¿Recordáis la famosa fotografía en la que Bowie aparece con los ojos cerrados y con un rayo en el rostro? Pues esa también la podemos admirar en esta muestra en el COAM, en el Colegio de Arquitectos. Rafa Cervera es escritor y crítico musical especialista en Bowie.
Cada vez que Bowie hacía un disco se puede decir que los personajes, o sea, no era solamente David Bowie, era el personaje que representaba, un personaje que podía ser como el de una obra de teatro, una película o una novela. En este caso, este Bowie con el rayo que le pinta Pierre Laroche, pues es eso, ¿no? Es como una criatura que no se puede clasificar, que no puedes definir, que inquieta y a la vez atrae.
Es una exposición con interés histórico porque Bowie es una figura importante en la cultura popular y para muchos objeto de estudio.
Hay cosas que yo creo que hasta ahora no habían visto la luz, pues hay contactos fotográficos, bocetos, cámaras fotográficas, bocetos para portadas, en fin, descartes, hay un montón de información que no solamente, pues yo creo que va a satisfacer a los fans de Bowie, sino que además es casi como una especie de asignatura, ¿no? como una especie de aprendizaje de una parte de la historia de la cultura del siglo XX. ¿No?
La exposición se puede ver, como digo, en el Colegio de Arquitectos de Madrid hasta el 25 de junio, aún tenemos tiempo. Recordamos dónde está, en la calle Hortaleza, número 63.
Vale, perfecto. La verdad que resulta muy curioso, ¿verdad? Esta imagen del
es
rayo.
Es muy curiosa, pues detrás de esa imagen
muy
hay
icónica,
muchísima historia.
Muy
sí.
icónica. Oye, antes de hablar de danza, pongamos un poco los puntos sobre las íes. ¿Hoy por dónde vas?
Hoy vamos a irnos a los Oscars, que sabéis que ha sido este fin de semana. Ya se ha hablado mucho de esto esta semana, pero de lo que se habla menos siempre es de la música, ¿no? Yo siempre me fijo en esto, en qué compositores son los premiados en esa música original. Y me he dado cuenta de una cosa. Vamos a hacer un repaso en el tiempo y ahora vamos a hablar del Oscar de este año, pero vamos a irnos hace 20 años porque la música que ganó el Oscar a la mejor música original hace 20 años fue esta. La música de Frida, Matices de una pasión, esta película basada en la pintora Frida Kahlo. Y bueno, pues estamos escuchando, ¿no?, esta música rítmica, con melodía, atractiva, que se nos puede un poco pegar en la cabeza. Es una película de 2002 de Julie Taymor sobre la vida de esta pintora, como digo. Y en aquella ocasión esta película estaba nominada a 6 Oscars, ganó 2, maquillaje y mejor música. Es decir, que apreciaron mucho la música que había hecho en este caso Elliot Gondelthal, un compositor estadounidense que fue además alumno de Aaron Copland, que a su vez era alumno de aquella mujer de la que hemos hablado, Nadia Boulanger. O sea, tenía una formación clásica muy importante. Habéis escuchado su música en Alien 3, en Esfera, en Final Fantasy, en Batman. Y esta música además se llevó también el Globo de Oro. Bueno, estoy haciendo un recorrido con el tiempo para que entendamos a dónde quiero ir. Vamos a avanzar 10 años y vamos a escuchar cuál fue la música ganadora en los Oscars hace 10 años.
A ver, Miguel Ángel decía Papillón, ¿es Papillón?
No, es La vida de Pi.
Qué película, qué película.
La vida de Pi me encantó.
A mí me dejó tocado, tocadísimo.
Es que hay un baile erótico con Tina Modotti que me parece unas cosas más lamentables.
Almodóvar, estás hoy un poquito
nervioso.
Pero fijaos qué música también, de nuevo.
Esa película es la bomba. Si no la han visto, por Dios.
Pues, ese barquito solitario con el tigre.
Sí.
Bueno, pues la música precisamente también evoca con esas melodías, con este ritmo también casi soñador, una música que también podríamos recordar con el tiempo. Tiene ciertas melodías que se podrían quedar, ¿no? Pegadas en la cabeza,
bonita,
que podríamos silbar. Bueno, esta película basada en la novela de Jan Martel. La música es de un canadiense, de Michel Dana, tiene ahora 65 años. Y seguimos avanzando en el tiempo. Llegamos a este año. El domingo se anunció el premio a la mejor banda sonora original por la película Sin Novedad al Frente. De Edward Berger, basada en esta novela también de Erich Maria Remarque, y es una película además de guerra con mensaje antibélico.
Pero tiene el mensaje totalmente contrario, claro, antibélico.
Eso es, ¿no?
Sí. Y es la tercera versión que se hace de esa novela, ¿eh? En el cine.
Es verdad,
Ganó, la primera de 1930, ya ganó 2 Oscar y creo que han sido muy rácanos en la Academia.
Yo también creo eso.
Pero de verdad me encanta que le hayan dado la música porque cómo subraya toda la película.
Claro, esto es en lo que quiero que nos fijemos. Sí. He elegido uno de los momentos quizá más melódicos y fijaos que no hay ni siquiera melodía, ¿no? No hay ni siquiera un ritmo. Vamos a escucharlo un poquito más y fijaos en la música. ¿Veis cómo realmente hemos perdido la tradición que había de hacer música melódica, música rítmica, en favor de música que simplemente lo que busca es reforzar la imagen, ¿no? Reforzar las situaciones.
Se está contando.
Exacto. Bueno, pues esta música que es de Volker Bertermann, es ya de esta nueva tendencia que creo que se está empezando a apreciar en el cine, que es que la música, esa música de siempre, esas melodías que tanto hemos escuchado de John Williams, de Ennio Morricone, se están empezando a dejar de lado en favor de una música que simplemente lo que quiere es describir lo que ocurre. Música que quizá por sí sola pues funciona menos. Pero bueno, luego vamos a hablar de este compositor y vamos a hablar de este cambio de tendencia en la música de cine que a mí me ha llamado la atención.
Venga, pues vamos a ello. Seguimos a la espera de que se estrene el último miembro de este programa en este gabinete cultural, porque ella ya ha hablado, pero será dentro de un rato. Yo la voy a saludar nada más. Sara, ¿estás bien?
Estoy perfectamente.
Bueno, pues aquí está Sara.
Un momento. Sara, ¿no tienes nervios?
Hombre, claro.
Pero los controla.
Sí, aparentemente está tranquila, pero mira, acaba de confesar que está nerviosa.
Y sonriendo.
Dentro de un rato estará el personaje que tú nos vas a presentar, pero antes Nacho Fresno está en un acto homenaje, está en la inauguración de una plaza en Madrid que va a llevar el nombre de Teresa Berganza.
Bravo. Qué bien.
Hola Nacho, saludos, buenas tardes.
Hola Nieves, buenas tardes. No va a llevar el nombre, ya lo lleva.
Ya lo lleva.
De Teresa Berganza. No sabes qué bonito ha sido.
Cuéntanoslo, verdad, ¿eh? cuenta, a ver.
Mira, el Teatro de la Zarzuela, que tú sabes que para mí es como mi casa, tiene una plazuela delante que no tenía nombre. El Teatro de la Zarzuela estaba antes en la calle Jovellanos 4 y ahora está en la plazuela de Teresa Berganza ya. Una plaza recoleta, preciosa, ha sido un acto muy bonito, muy bonito. Estaba Andrea Levy, la concejala de Cultura, y también el concejal del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid. Y Daniel Bianco, el director de la Zarzuela, subió a un escenario que montaron allí en la plazuela, muy bonito, y dijo, hoy el Ayuntamiento ha dado nombre, el Ayuntamiento de su ciudad le ha dado nombre a esta plazuela en la que se encuentra este teatro único en el mundo. Único en el mundo porque es un teatro dedicado a la música española, una música que Teresa paseó por todos los teatros del mundo. Llevó la zarzuela a esta señora, esta gran dama de la lírica esta gran madrileña castiza, y habían decorado todos los balcones de la plazuela con mantones de Manila. Era como de verdad, era una yo es de los actos más bonitos que he visto últimamente.
Y han cantado porque también es lo suyo, ¿no?
Han cantado, por supuesto. Cantó Carol García, que es una soprano que va a debutar ahora en La violación de Lucrecia, que es una zarzuela barroca que se recupera el próximo, dentro de 2 semanas, en el Teatro de la Zarzuela. Cantó la canción de Paloma del Barberillo de Lavapiés. Y luego te cuento, hay una exposición dentro del teatro que se verá cuando la gente vaya al teatro, en los descansos puede ver una exposición de 10 trajes de Teresa. Son trajes de Azzaro, del modisto francés, que es de alta costura.
Sí.
Una exposición comisariada por Román Padín. Son 10 trajes que ha cedido la familia. Bueno, han sido 100 vestidos, pero en este caso hay 10 solamente, que son vestidos que Teresa Berganza llevó en los escenarios de todo el mundo y ahora están puestos en el foyer de la Zarzuela y está una iluminación muy bonita. De verdad, es un acto, es una cosa muy bonita de ver, muy bonita de ver.
Bueno, y dime, ¿había familiares allí también?
Estaban sus hijas, yo estuve hablando con su hija Cecilia y le dije, qué pena que esto no se le haya hecho en vida. Y mira lo que me contestó, me dijo, no, ha tenido tantos homenajes que a ella, que no le gustaban tanto los homenajes, ella hoy hubiera cumplido 90 años Teresa Berganza. Entonces, este era su regalo de cumpleaños.
Mira,
que le ha hecho el Ayuntamiento de Madrid y el Teatro de la Zarzuela, porque esto ha sido una iniciativa de Daniel Bianco, impulsado por él. Daniel Bianco deja el Teatro de la Zarzuela ahora ya en verano, en octubre, y bueno, yo creo que realmente ha sido un acto realmente emotivo, muy madrileño, muy castizo, muy elegante, como era Teresa, porque Teresa era una gran dama. Bueno, imagínate cómo era Teresa Berganza, cómo es Teresa Berganza, porque me niego a hablar en pasado, que hay críticos que han dicho que Mozart escribió en su momento pensando en Teresa Berganza. Con eso te digo todo.
Hay que echarle mucha imaginación, porque es por la diferencia del tiempo, pero es verdad que
por eso, claro, que nadie ha cantado. Hay claro. Gente que dice que nadie ha cantado Mozart como ella.
Pero qué bien, además estaba mirando que hoy habría sido su 90 cumpleaños.
Sí, 90 cumpleaños.
Sí. ¿No? Entonces,
hoy hubiera cumplido 90 años.
Que lo han hecho por esto. Y qué bien que el otro día nos quejábamos de que estas compositoras,
sí, sí,
estas creadoras, estas
que no
intérpretes,
se les hacía homenajes,
pues ya tenemos,
¿no?,
una más, ¿no? Por
bueno,
lo menos,
pues...
Sí.
Y además qué bonito el nombre de Plazuela, porque Plazuela es tan... A ver, Plazuela no es madrileño, está en la RAE, ¿no? Pero es muy madrileño lo de la Plazuela de San Javier, la Plazuela, está toda la... Y era la Plazuela de Teresa Berganza.
¿Sabes quién tiene, Nacho,
en este teatro?
Otra Plazuela.
Hola, Juan Carlos.
Buenas tardes, querido.
Buenas tardes.
¿Sabes quién tiene una Plazuela en el barrio de Lavapiés?
¿Quién?
Al lado del teatro Valle Inclán, Ana Diosdado.
Ah, mira.
También,
y también
Plazuela.
Plazuela también.
Plazuela. Claro. Es que es muy bonito el término Plazuela.
Un invento de José I, el hermano de Napoleón, al que llamaban Pepe Plazuela, aparte de Pepe Botella.
Ah,
lo de Pepe Botella no tenía ninguna justificación porque era abstemio, pero de Plazuela sí, porque hizo muchísimas.
Ah, pues se decía que bebía, pero Pepe no Plazuela. Estaba fundado,
no, ¿no? Parece que no podía.
Ya, vale, bueno.
No producía la enzima que la que permite
beber. Bien. Bueno, pues gracias, Nacho Fresno. Bonito homenaje se le ha hecho esta
muy
tarde
a
Teresa Berganza, inaugurando esta plazuela al lado del Teatro de la Zarzuela. Pues un beso enorme.
Al lado no, el teatro ya está en la plazuela.
Ya está,
de Teresa,
ya está,
o sea,
ahí.
Y terminó el acto con un aplauso a Teresa y fue tan emotivo ver a esa plaza, todo el mundo sentado aplaudiendo a la gran Teresa Berganza, a la Berganza, pues, o sea que nada, qué mejor manera que con esta Carmen que está sonando.
Pues muchas gracias, Nacho, por ser
besos
nuestros ojos en esta inauguración.
Gracias, besos.
Bueno, pues seguimos andando, mientras Sara... todavía no estamos pendientes de poder entrevistar.
Pero, escucha, te está tentando, es una maestra en la tentación.
No,
claro,
para que se vaya soltando.
Pero fíjate qué sonrisa tiene, no la tiene congelada, estaría nerviosa. Está tranquila, esta chica tiene futuro.
Bueno,
¿qué tal timbre de voz tiene?
Sí, muy, muy bonito.
¿Qué tal lo cuenta?
Sara González, de los González, de toda la vida.
Vamos, los Pérez, los González y los Herreros.
Y los Almodóvares, que Almodóvar... Bueno,
Para nuestros oyentes, ¿sí?, que pueden ver a Sara por streaming, hay que ver el look fallero que lleva, porque lleva un moñito y entonces resulta que los auriculares le hacen como de esa cosita que lleva la valenciana.
Ah, es verdad, es verdad.
Un look que hoy me parece que es el día, además, ¿no? De
sí, tienes razón, mira, es verdad,
o sea,
es verdad.
Pueden irlo disfrutando.
Bueno, yo no sé si Sara hoy debería taparse los oídos de lo que vamos a contar a
continuación. Tú eres muy joven, Sara, estas cosas no las escuches.
¿Sabes qué?
Bueno, pues a ver, Miguel Ángel, el libro que escribiste, sí, Crónica General del Sexo Oral, ¿quedaste tan impresionado de lo que nos contó Juan Carlos que has querido profundizar?
Pues la historia de la vulva, del féretro donde se suponía que reposaban los restos de Gaztambide.
¿Y qué dijeron? Es una mujer.
Músico y renovador de la zarzuela, parece, un gran renovador. Escribió 44, creo recordar, ¿no? En fin, ¿no?
Y qué bien que al final, por estas cosas...
Murió prontísimo, murió con 48 años.
Sí,
estoy seguro de que mucha
gente... detalle,
que
hoy que estamos en la zarzuela, que tenemos a Nacho allí, uno de los hombres que más hizo para que se construyera el Teatro de la Zarzuela.
Sí.
Pero
qué bueno que pasen estas cosas para que se hable de él. Que a veces mucha gente conoce el apellido de las calles, de los barrios, y a lo mejor la gente no sabe que era un gran compositor.
Claro, claro, dices...
Qué triste es España, de verdad. Sí, bueno, pues no te preocupes, porque yo me jubilaré hablando de esto.
Es que creo que habrá misterio.
Y descansaremos el día que encontremos dónde está. Yo tengo una pista.
Nos lo cuentas ahora, a ver qué nos dice precisamente Miguel Ángel de esta crónica en forma de libro.
Me llamó muchísimo la atención cuando Juan Carlos nos relataba este suceso que pasó pues el martes día 7 del corriente. Las declaraciones del alcalde de Tudela, ciudad natal de Gaztambide, diciendo que nada más abrir el ataúd se pudo apreciar la vulva. Como criminóloga que eres y cuando hemos trabajado...
Bueno, es que hemos estudiado juntos,
juntos, y lo que sabemos es que cuando se produce ese proceso de momificación natural del que probablemente estamos hablando, la piel se torna extremadamente dura, con un aspecto de cuero curtido, fácilmente quebradizo, y llama la atención que en ese contexto resalte la vulva.
A mí me ha llamado la atención, porque...
Inmediatamente, pues la imaginación le lleva a este famoso personaje de mediados del siglo XVI, Bernarda, famosa por un dicho popular, también pues referido a su... A su
condición.
Aparato genitourinario. Entonces, no quiero hablar de esto porque...
Pero Bernarda existió.
Parece que sí, hay una leyenda, incluso se la supone hija de un líder musulmán, Abón Umeya, hija natural. Hablamos de mediados del siglo XVI en la Alpujarra granadina, todavía con los moriscos levantados en armas. Este personaje...
Tuvo contacto con San Isidro, ¿no?
Claro, por eso preferiría dejarlo para la época de nuestro santo patrón, porque San Isidro parece que fue fundamental en los prodigios que obró la vulva de la Bernarda, o dicho más vulgarmente, el coño de la Bernarda. Cuando se descubrió, fíjate
verdad,
que...
¿Qué cosas me contáis?
¿Cómo que me contáis? Yo estoy calladito.
El notario que da fe cuando se abre el féretro de la Bernarda, dice que la Bernarda polvo era, como es la suerte de nuestros padres, salvo su figo incorrupto, rojo y húmedo cual breva, dijo el notario. Y esto, ¿a qué me lleva? Y aquí viene el libro, que yo siempre vengo a hablar de mi libro como umbral.
Sí, sí.
En Crónica del Sexo Oral se relata pues el caso de una emperatriz china, Wu Zetian, la única que ha sido emperatriz absoluta de este inmenso país, que creó una dinastía, la dinastía Tang. Bien, Wu Zetian reinó entre el 625 al 705 y exigía, antes de conceder audiencia a cualquier alto dignatario, que le realizaran un cunilingus. Sabéis que en el sexo oral, todo lo referido al sexo oral lo decimos en bajo latín.
Creo que queda mejor,
fellatio,
¿no?
Cunilingus, no sé por qué, pero no, ahí la lengua ha evolucionado muy poco. Entonces, a mí me parece que encontrar una asociación, un paralelismo entre esta vulva de Gaztambide, el coño de la Bernarda, dicho con todos los respetos y con todo cariño.
No, pero hay un matiz simplemente. El coño de la Bernarda suena a coña. No. Y esto que yo digo es tragedia. Cuidado, bueno, toda tragedia tiene humor. Continúa, maestro.
No suena nada, es un dicho popular.
Bueno, ¿habéis acabado? No, todavía no.
Popular,
no.
Que parece que tiene algún fundamento, como todas las leyendas, y sobre todo con una intervención sobrenatural del mismísimo San Isidro allí que mete la mano y tal y opera pues unos prodigios, ¿no? Uno se plantea qué diablos hacía.
Un buen título para una zarzuela.
San Isidro en las Alpujarras granadinas a mediados del siglo XVI, pero en fin, esta es la respuesta que cuenta la leyenda.
Sí, señor.
Si nos creemos y damos por bueno que aquí mismo en Madrid pues el santo elevó las aguas de un pozo para que San Illán, su hijo, pues saliera sano y salvo.
Sí,
esa caída, pues, ¿por qué no creer en estos prodigios que operó la vulva de la Bernarda?
Bueno, pues entonces, Miguel Ángel, tú tienes ahí...
Todo esto, perdón, gracias a Gaztán Bide. Gracias a Gaztán Bide está saliendo todo esto.
Está publicado en Anaya.
No, Verón, un sello de Anaya.
Tendrá una nueva edición por Gaztán Bide.
Bien. Oye, ha llegado el momento del estreno de Sara.
Adelante.
Bueno, pues Sara... Sí, pero espera, antes todavía no.
Sara, pero es precioso esto, es precioso porque cuando sales vas a estar toreada.
Claro, claro. Nos va a hablar de celebración de la Compañía Ibérica de Danza. Este es el tema, ¿no? Bueno, pues hagamos la presentación y aplaudamos a Sara en su estreno aquí en la crónica. Justamente en la crónica que tenemos aquí cultural
y
todos
entra,
los jueves.
Claro, en nuestra agenda cultural.
Sí.
En la crónica de la Bernarda.
Venga, pues adelante, querida Sara, cuando quieras, porque vamos a hablar sobre danza por un nuevo montaje que se estrena la semana que viene y vas a presentarnos este proyecto junto a su director, ¿no?
Pues sí, así es. Hoy hablamos de innovación y de danza porque los días 22 y 23 de marzo en la Sala Roja de los Teatros del Canal se presenta Celebración, el nuevo proyecto de la Compañía Ibérica Danza para conmemorar su 30 aniversario. Un programa doble con coreografías representativas de su trayectoria y su nuevo montaje Gaudí Dance Experience. Un espectáculo en directo con curiosos detalles de la vida y obra del arquitecto y que nos llevarán a hablar de los momentos de madurez trascendental por el que está pasando la compañía y también de este nuevo estreno junto a su invitado de hoy, que es Manuel Segovia.
Que es el director de la
Eso
compañía.
Eso es, de la Compañía Ibérica Danza.
Bueno, ¿has visto qué difícil es decir coreografía? ¿Te has dado cuenta?
Me he dado cuenta.
Pero escucha, tienes un timbre lírico, el mejor homenaje a Teresa Berganza, hoy tal día como hoy, porque tienes la voz ahí arriba, es preciosa, absolutamente nítida de cabeza, me ha gustado mucho, y no abundan demasiado esas voces líricas. Un homenaje a Teresa
bueno,
Berganza.
Bueno, pues todas las semanas nos tienes que hacer algo. Sara, no te vayas porque está aquí ya su director, Manuel Segovia. ¿Qué tal estás, Manuel?
Muy bien, escuchándoos aquí y agradecido de que deis voz a la danza a través de las ondas.
¿Cómo no? Vamos a decir, Manuel, que eres coreógrafo, bailarín, director, en fin. Además, hablábamos hoy de la zarzuela y te estrenaste, ¿no?, profesionalmente como bailarín en el Teatro de la Zarzuela.
Así es, claro que sí. Allí fue mi bautizo con un gran coreógrafo, Alberto Lorca, un gran maestro. Y bueno, desde allí, desde aquellos tiempos, a estos que han pasado ya mucho, ¿no?
Claro, pero fíjate, eso fue el estreno. Hoy estamos hablando de la presentación de Celebración de la Compañía Ibérica de Danza. ¿Tú concibes la danza, Manuel, desde una visión contemporánea? Esto es algo que nos dices muchas veces.
Sí, bueno, básicamente Ibérica Danza es una compañía de danza española. Ya sabéis que la danza española tiene cuatro pilares fundamentales, que son el flamenco, la danza estilizada, la escuela bolera y el folclore. Hablo siempre de folclore escénico. Y sobre esos cuatro pilares se basa toda la estructura técnica de la compañía. A partir de ahí, lo que nosotros hacemos es una revisión, una exploración, digámoslo así, ¿no?, o una renovación o reinterpretación de lo que podemos decir contemporaneidad. Es decir, buscamos elementos que den pues esa actualidad a nuestras coreografías, a nuestras músicas. Y eso es lo que básicamente hacemos en Ibérica.
Bueno, tenemos aquí, es que es un momento importante, se acordará Sara González siempre de que te ha hecho una pregunta, su primera pregunta. Yo creo que estás dispuesto a que Sara se estrene contigo, por favor, Manuel.
Claro que sí, por supuesto.
Venga, Sara, a ver.
Muchas gracias, Manuel. Y la pregunta que yo tenía para ti es, ¿por qué se llama Celebración?
Mira,
oye. Celebración, qué fácil, me lo has puesto, Sara. Mira, Celebración porque son 30 años de compañía, 30 años trabajando por estos mundos, viajando muchísimo, y yo creo que sí que es un momento de celebrarlo, es un momento de celebrarlo, de decirle a la gente, bueno, aquí estamos, somos Ibérica, tenemos esta trayectoria, mucha gente nos conoce, por supuesto, claro que sí, pero hay otra mucha gente que no, y nos gustaría pues llegar a todos esos que no nos conocen, pues para emocionarles, ¿no?, con nuestra danza y para que de alguna manera pues sean un público de danza y puedan disfrutar.
Claro que sí, yo es que creo que no hay ningún arte menor y a la danza se le ha dado muy poca relevancia
y a la danza
en
española, y aquí tenemos a un maestro, menos. De verdad, pues, no pasa en casi ningún país, fíjate, estoy pensando en Cuba, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con la danza española que no se le da desde los...
El sitio que merece.
Yo creo que tendríamos que tener un teatro solo para danza.
Bueno,
lo digo,
mira,
como lo siento.
¿Sí?
Pues yo estoy contigo. Yo defiendo esa posición a pies juntillas porque creo que sí, que es necesario un teatro para la danza española y para la danza en general. O sea, un centro coreográfico, igual que existe pues el Centro Dramático Nacional.
Exacto.
O existe el Auditorio Nacional, pues debería haber un centro coreográfico nacional donde, bueno, pues las compañías nacionales tuvieran su lugar de exhibición de temporada y donde las compañías privadas también tuviéramos el acceso para poder expresarnos, ¿no?, para poder generar proyectos y contribuir así. Pues yo creo que la danza en general y, bueno, las artes en general, ¿no?, pero la danza particularmente creo que aporta muchísimo a la sociedad, la verdad.
Pues Manuel, te deseamos mucha suerte. Hemos dicho días 22 y 23 de marzo en la Sala Roja de los Teatros del Canal a las 8:30. Ahí vais a celebrar 30 años, ese 30 aniversario.
Años. Un ratito, 30 años. Muchísimas
gracias.
Se dice
pronto, es toda
y digamos
una
aquello
vida
de
danzando.
No todo en la vida es danza contemporánea. Digámoslo sin miedo, porque eso es más moderno todavía.
Sí, yo creo que sí. O sea, Gaudí tenía una frase muy muy bonita que a mí me gusta mucho decir, que es que lo original es volver al origen. Exacto. Yo creo que es buena.
Bueno, pues fíjate, no hay mejor broche que este que acabas de pronunciar. Manuel Segovia, gracias. Enhorabuena por esa celebración de la Compañía Ibérica de Danza. Un abrazo.
Muchísimas
y hasta
gracias
siempre.
Gracias a vosotros
hasta
por
siempre.
Poner voz a la danza. Gracias.
¿Cómo no?
Muchas gracias.
A ti,
gracias.
A ti. Pues vamos, si les parece, a cerrar el programa de hoy con la música que nos trae Mario Mora.
Vamos a volver a esta banda sonora que ha sido la música original premiada este fin de semana en esta última edición de los Oscars. Fijaos en lo que os decía, ¿no? Como de repente, este es el comienzo, he elegido ahora mismo el comienzo de la película, así comienza esta música de Volker Beltelman, de esta película Sin novedad en el frente, porque, como os contaba antes, parece que la música de cine ha hecho este cambio de tendencia, ¿no? Sí que antes conocíamos esas melodías y ahora estamos escuchando lo que estamos escuchando, una música que acompaña perfectamente a la imagen, pero que no tiene por qué ser atractiva en sí misma. Y de hecho, es curioso en Spotify, porque la primera pista de la película tiene más de un millón de reproducciones. Yo creo que la gente ha ido con curiosidad a escuchar, oye,
claro,
¿cuál es la música?, ¿no? Y el resto casi no tienen reproducción. Es decir, la gente se da cuenta de que esta no es música para escuchar sin la película, sino que está hecha para eso, ¿no?
Para acompañar, como tú
Exacto.
decías.
Y si nos vamos también, que no lo he traído hoy, a la ganadora del Goya, la mejor música, que fue por Asbestas, sí. es música de Olivier Arson, pasa lo mismo.
Pasa
es decir,
igual, sí.
No hay melodías, es este ambiente que estamos escuchando, ¿no?, con esta música de Volker Beltelman, que es un pianista y compositor alemán. Actuaba además bajo un seudónimo que se puso él, que era Hauskapp. Dice que para sonar más Europa del Este, que eso dice que le iba a dar más mercado. Bueno,
como pues, si en Europa del Este no hubiera melodías.
Claro, no sé. Pero bueno, es un músico que se formó en el terreno clásico, pero que además tocaba en un grupo de rock. Además hizo temas de hip hop, es decir, un músico completo y que incluso hubo orquestas orquestas que tocaron música suya, como la Orquesta Sinfónica de Leipzig, ¿no? Bueno, pues esta es la música que ganó, pero lo curioso es que entre los nominados estaba un clásico, entre los nominados este fin de semana estaba John Williams. John Williams, que es el que más Oscars tiene de la historia.
Pero suena tan bonito.
Es que claro, es que es quizá el mayor representante de esa tradición melódica de la música de cine, ¿no? Todos hemos escuchado sus melodías en Harry Potter, en Star Wars, en Tiburón, en Superman, en Indiana Jones, Parque Jurásico, La Lista de Schindler, en fin. Un compositor que estaba también nominado en esta final y que sin embargo no ganó este Oscar. Es por la película Los Fabelman y aquí podemos encontrar sí que sí este estilo inconfundible de John Williams.
Qué injusta fue la Academia con los Fabelman, con ¿sí? Spielberg, en fin.
Sí, porque no, tenían 7 nominaciones y no se llevaron absolutamente nada. E incluso esta música de Williams es una pasada, que es una película. Además, bueno, por cierto,
por
ahora
favor,
estamos escuchando...
Perdóname, pero creo que... Merecía...
No tiene color, no tiene color.
Tenía 9.
Tenía 9.
Claro, la Academia, dices, triunfante. Yo espero que no sea como, como esa Academia que hemos abierto nosotros nueva, los premios Thalía, que nadie sabemos quién ha votado, ¿eh?
Sí. ¿Ya?
Y lo digo bueno. Como académico. Eso es otro asunto.
Ya. Bueno, ¿nos puede servir de telón de fondo esto para lo que la investigación que ha hecho nuestro
Verás, es que hay
Juan
un dato
Carlos
que os va a llamar mucho la atención.
Hombre, va a quedar un poco así como ligero y cómico.
Pero es que esto es así, ligero y cómico. Señores, 18 de marzo de este año... 2023, se cumplen 153 años del fallecimiento de un grandísimo compositor que este país se ha tomado a, no sé si decir a chotis o a chotas. Bien, o sea que el 18 pasado mañana, 153 años. La investigación empieza esta mañana y me encuentro con un cuadro que se llama, lo diré, por El retrato de la hija de Gaztambide. Es de, como decía antes, de Raimundo Madrazo, hijo de Federico Madrazo. Y veo que es un cuadro bellísimo que tuvo que vender la hija porque no tenían un duro, que va toda de rojo. Bien. ¿Sabes con quién estaba enterrado? En 1870 fallece y se le entierra, 2 años después muere Susana, su mujer, Susana está estornudando, eso es Gaztambide que dice, como os habéis reído, Susana Aguader es su mujer. Bien, resulta que, mirad, el 17 de marzo de 1921 se hace el gran desfile por las calles de Madrid, pero cuidado, señores, a principios del siglo XX estaban en la miseria. La hija, no tenían un duro. Hasta el Congreso de los Diputados me he encontrado un documento para darles 2.000 pesetas. Nunca se lo dieron. Y cuando dice Tudela, vamos, y Madrid se tira a la calle, resulta que es una ironía. ¿Quién creo que está allí? La mujer.
Bien, pues ya sabemos algo más. Que esos zapatitos rojos...
Exacto. Y la pregunta es, ¿por qué el bisnieto no se ha hecho el ADN?
Claro, no lo entiendo.
Pues habrá que hablar con el bisnieto, Nieves.
Venga, pues te lo dejo para la semana que viene. Mientras tanto, acabamos...
Sí, seguimos escuchando esta música de John Williams, que es maravillosa. Y fijaos qué melodías, ¿no? Es lo que decimos siempre. Ha habido cambio de tendencia, no es ni a mejor ni a peor, simplemente la música de cine también está cambiando, está tirando por otros lares, pero seguimos también contando con grandes como John Williams.
Una pequeña pregunta, ¿cobran derechos por eso?
¿Cómo que sí cobran?
No, ¿tiene derechos esa música ambiental?
Sí, sí, la misma, los mismos derechos que la de John Williams, exactamente los mismos.
Pues con precisamente John Williams hemos llegado al punto final. Gracias Mario Mora, Miguel Ángel Almodóvar, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Marta
Adiós.
Zúñiga y Sara González. Bravo. Quédense con ese nombre. Nada más, queridos amigos, buena tarde y hasta mañana. Adiós.